Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Comenzamos pues. El Senado de Estados Unidos puede iniciar el examen de las acusaciones contra el presidente Donald Trump en el marco del juicio político, una hora después de la investidura del presidente electo Joe Biden, comunica el diario Político.
La toma de posesión de Biden está fijada para el 20 de enero a las 12 hora local, 17 GMT. El examen de la cuestión de la moción de censura a Trump en virtud del artículo instigación a la sedición puede ser fijado para las 13 horas, cuando Trump ya sea expresidente.
Tal y como indica el diario, tal hecho puede crear problemas para la ratificación de los nominados de Biden a los puestos clave en el gabinete y para el trabajo en las medidas de lucha contra el coronavirus. Previamente, el presidente electo había declarado que el examen del asunto del juicio político a Trump en el Senado debe desarrollarse conjuntamente con el trabajo en otras cuestiones de urgencia para el país. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos presentó la moción de censura a Donald Trump bajo acusación de investigar disturbios con 232 votos a favor y 197 en contra. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, firmó el artículo del juicio político y ahora el documento deberá ser enviado al Senado.
El director general del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, Andrei Kortunov, comentó la posibilidad de entablar juicio político a Trump de forma retroactiva.
Por cierto que será un caso sin precedentes en la historia norteamericana. Sin embargo, pienso que a pesar de toda la presión que ejercen los demócratas para obtener la mayoría necesaria en el Senado, igualmente la tarea será muy difícil, puesto que no solo todos los demócratas deberán votar a favor, sino también buena parte de los republicanos. Y en este sentido, los partidarios de la moción de censura tendrán muchos problemas. Es cierto que las posiciones de Trump en el propio partido republicano se han tambaleado un poco, pero no tanto como para que los republicanos estén dispuestos a entregar tan fácilmente a su presidente, estima Andriy Kortunov.
El actual presidente Donald Trump, en un mitin celebrado el 6 de enero en las proximidades de la Casa Blanca, instó a sus partidarios a ir al Capitolio para ayudar a los débiles republicanos a impugnar los resultados de las elecciones que en ese momento eran aprobados en el Congreso. La multitud de partidarios de Trump asedió el Capitolio, penetró en el edificio e interrumpió la sesión conjunta en el Congreso, donde se confirmaba la victoria de Joe Biden en las presidenciales. En el curso de las protestas, dos personas murieron, una de ellas era un policía, otras tres perecieron durante los hechos por otros motivos no relacionados con los disturbios.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, asistirá a la ceremonia de investidura del presidente electo Joe Biden, a invitación transmitida por Washington a Moscú, dijo a Sputnik una fuente de la embajada. Recibimos la invitación. Se prevé la participación del embajador, informó la fuente en referencia a la ceremonia de investidura de Biden que tendrá lugar el próximo 20 de enero.
Comúnmente los embajadores de otros países asisten a la investidura del presidente, aunque este año la toma de posesión se llevará a cabo de forma recortada y no estaba claro si los diplomáticos podrían concurrir. Inicialmente se había comunicado que a la ceremonia asistirían únicamente los miembros del Congreso y sus huéspedes, no más de una persona por congresista, es decir, en total poco menos de 1.100 personas. Igor Putintsev, profesor de la Cátedra de Historia y Política de los Países de Europa y Estados Unidos del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, calificó de práctica diplomática normal la invitación al embajador ruso a la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Estados Unidos.
Se puede no extender la invitación únicamente en caso de que no se invite a nadie. Si se ha decidido llevar a cabo la ceremonia de investidura sin la participación de los representantes de los demás países, entonces, obviamente, se puede no extender la invitación, pero sí, en principio, se invita a otros, pues entonces hay que invitar a todos, ya que se trata de una práctica diplomática normal, expresó Igor Putintsev.
El experto comentó asimismo la noticia difundida por medios de comunicación norteamericanos acerca de que el Buró Federal de Investigaciones, FBI, tuvo conocimiento de la preparación de acciones armadas en los 50 estados y también en el Capitolio, en Washington. Supuestamente se tiene planeado llevar a cabo las acciones antes de la toma de posesión de Joe Biden.
Мне кажется, это некоторое нагнетание.
Pienso que se trata de cierta exacerbación de la situación, ante todo, por parte de los demócratas. Ellos ganaron las elecciones presidenciales y las senatoriales y ahora deben limpiar el campo político de enemigos y ocasionarles un gran perjuicio, tanto reputacional como legal, a fin de liberarse de las manos para el próximo periodo. Por eso ellos exacerban la situación tratando de demostrar que actúan en un ámbito casi militar, que deben defender la elección del pueblo norteamericano, apuntó diciendo Igor Putintsev.
No obstante, el lunes la Casa Blanca informó de que el presidente estadounidense Donald Trump había declarado el estado de emergencia en la capital del país antes de la toma de posesión de Biden.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
Marjorie Taylor Greene, recién electa diputada de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Partido Republicano, anunció que se dispone a plantear contra el presidente electo Joe Biden la medida de impeachment, léase enjuiciamiento político, al día siguiente de su investidura fijada para el 20 de enero.
En nombre del pueblo norteamericano, quiero plantear que debemos convencernos de que nuestros líderes rindan cuentas, que nuestro país no puede ser presidente de Estados Unidos, quien está dispuesto a abusar del poder de su cargo y ser fácilmente sobornado por gobiernos extranjeros, por compañías energéticas foráneas chinas, por compañías energéticas ucranianas, declaró la congresista elegida por un distrito del estado de Georgia en entrevista para el canal de televisión Newsmax.
Anteriormente, la Cámara de Representantes del Congreso votó a favor del impeachment contra el actual presidente Donald Trump. En la historia de Estados Unidos, Trump es el único presidente que ha sido acusado en dos ocasiones durante su mandato. Para la destitución anticipada de Trump, es indispensable que el Senado dictamine la medida del impeachment. La politóloga Anna Ariamova comentó esta guerra de impeachments que se registra en Estados Unidos.
Estados Unidos, su sistema político, están convertidos en cautivos de sus propias tecnologías, de ese muy ágil cambio de regímenes políticos que aplicaban en otros países. Habiendo comenzado a aplicar estas tecnologías contra Trump, ellos abrieron de esa manera la caja de Pandora. Y ahora pueden recurrir también a esas tecnologías los adversarios de Joe Biden. Su principio consiste en que es posible, gracias a las noticias falsas, someter a semejante crítica a las elecciones legales de un presidente o su actividad. Y Estados Unidos, luego de abrir esa caja de Pandora, va a vivir ahora siempre con ella. Vale decir, ya no habrá una presidencia de 4 años tranquila como la que se conoció antes de Trump. Toda la presidencia de Trump se vio matizada de momentos muy críticos, no solo para él, sino también para todo el Estado. Ahora, tanto Biden como los presidentes de Estados Unidos que le sucedan van a chocar con ello regularmente, concluyó la politóloga Anna Ariamova.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, propuso al diplomático William Burns como nuevo director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, según se desprende de un comunicado publicado en la página web del equipo de transición del mandatario electo.
Burns, que ocupó, entre otros cargos, el de embajador en Rusia entre 2005 y 2008, y se desempeñó en una serie de puestos en el ámbito de seguridad nacional ante 5 administraciones presidenciales, tanto demócratas como republicanas, será el primer diplomático de carrera en ocupar el puesto de director de la CIA. Biden, citado en el comunicado, lo calificó como un diplomático ejemplar con décadas de experiencia en el escenario mundial. Comparte mi profunda creencia de que la inteligencia debe ser apolítica, enfatizó.
Por su parte, la vicepresidenta electa Kamala Harris, también citada en la nota, describió a Burns como un experto en seguridad nacional con décadas de experiencia, que tiene un vasto conocimiento de las amenazas y desafíos globales que enfrenta Estados Unidos. El politólogo Dmitry Yevstafiev comentó el comunicado del cuartel general de Biden, señalando que la promoción de la candidatura de Burns como jefe de la CIA no debe relacionarse con Rusia.
Por cierto, que William Burns sabe a la perfección la lengua rusa y fue embajador en Rusia. Pero aquella Rusia en la que trabajó como embajador y donde trataba de promover los postulados ideológicos formulados por el grupo de Hillary Clinton hace tiempo ya que quedó en el pasado. De ahí que esta posible designación no debe tomarse como aplicable exclusivamente a Rusia, dijo Dmitry Yevstafiev.
Según el politólogo, con esta designación, Biden procura crear un sistema equilibrado en su administración.
Burns es un clásico diplomático de carrera y no tanto conceptualista como burocrático. Seguramente es uno de los mejores burócratas en Estados Unidos y en el Departamento de Política Exterior del país norteamericano. Lo importante en este caso es otra cosa. Biden, y estoy seguro de que se trata de una designación personal del presidente electo, intenta crear un sistema de controles y contrapesos en su administración, porque Burns, en su condición actual, es un contrapeso a esa colectividad totalmente desordenada de agentes de la CIA que durante la presidencia de Donald Trump sintieron una gran libertad. Por otra parte, Burns es un contrapeso a la veterana diplomática Victoria Nuland, que puede obtener poderes sin precedentes en caso de que se convierta en subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos. En esencia, la designación de William Burns como jefe de la CIA surtirá en efecto muy complicado con consecuencias lejanas, estima Dmitry Yevstafiev.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Estados Unidos y sus aliados se comportan en Oriente Próximo como un elefante en una vidriería, lo cual acarrea graves consecuencias para los países de la región, declaró el titular de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una rueda de prensa celebrada tras un encuentro con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan Al Saud.
Rusia está de acuerdo con que la injerencia en los asuntos internos de estados soberanos y la imposición a ellos de ciertos esquemas ideológicos y recetas del exterior es inadmisible. De esto nadie debe ocuparse y nosotros lamentablemente vemos cómo en la región de Oriente Próximo Estados Unidos y sus aliados cercanos se comportan como un elefante en una vidriería. Irak, Libia y también las tentativas de destruir la República Árabe de Siria. Todo esto, lamentablemente, acarreará muy graves consecuencias para los países de la región y sus pueblos.
Según Sergei Lavrov, Rusia teme que los planes de Estados Unidos de declarar terroristas a los hutíes tengan un efecto negativo en la solución del conflicto en Yemen. Anteriormente, el secretario de Estado del país norteamericano Mike Pompeo confirmó la intención de incluir a los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah en las listas de organizaciones terroristas extranjeras. Los propios hutíes amenazaron a Washington con represalias si su movimiento aparecía en dichas listas negras. El canciller ruso reconoció que está muy preocupado ante la posibilidad de que esa decisión perjudique la solución política del conflicto yemení.
Muchos, incluidos los representantes de la ONU, han expresado su preocupación de que el efecto resulte negativo.
El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, por su parte, señaló que su país apoya el avance del proceso político en Yemen.
Creemos que la decisión adoptada por los Estados Unidos no tendrá el impacto negativo en ese proceso político que producen las acciones de los hutíes en el territorio de Yemen, que socavan constantemente y de manera activa el proceso de solución. La iniciativa estadounidense parte de una serie de sucesos que ocurrieron y cuyos autores son los hutíes, en particular los ataques contra objetivos civiles en el territorio de Arabia Saudí, los ataques contra civiles en el territorio del Yemen, llevados a cabo por los propios hutíes y otras acciones.
Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente legítimo Abdurrabbu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah. En marzo de 2015 intervino en el conflicto del lado del mandatario yemení una coalición militar liderada por Arabia Saudí, en represalia por los constantes bombardeos aéreos saudíes en el norte de Yemen. Los rebeldes hutíes atacan la infraestructura petrolera y los aeropuertos de Arabia Saudí.
Rusia insta a Irán y a los países árabes del Golfo Pérsico a entablar un diálogo sobre el fortalecimiento de la confianza en la región, recordó el ministro ruso. Según el canciller, es importante que no se pongan trabas a este proceso ni se toman medidas para minar los esfuerzos de crear las condiciones para tal diálogo.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El parlamentario conservador británico Daniel Kuczynski exhortó al gobierno del país a mostrar agallas e implantar sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2. En su perorata en los debates públicos convocados en la Cámara de los Comunes, con la participación de la ministra de Comercio Internacional, Elizabeth Truss, declaró que a Gran Bretaña ya no lo retiene más su afiliación en la Unión Europea y debe seguir la línea de nuestros amigos norteamericanos e implantar sanciones contra toda compañía involucrada en la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Insto al ministro ahora, después del Brexit, a dar muestras del mismo coraje que nuestros socios norteamericanos y abogar por las perspectivas y seguridad morales estratégicas e inducir a los alemanes a no poner en peligro a nuestros socios de la OTAN e implantar sanciones contra toda compañía que participe en ese arriesgado proyecto en aras de la seguridad futura de nuestro continente, recalcó Kuczynski. El politólogo Stanislav Bishok, comentando esta declaración, planteó que es un reflejo de la postura difundida en la casta dominante británica.
Gran Bretaña dejó de ser miembro de la Unión Europea, sin embargo sigue siendo socio de Estados Unidos, del que siempre lo ha sido. La política exterior británica, incluso con respecto a Rusia y a tal proyecto ruso-europeo como lo es Nord Stream 2, será congruente con la postura de Estados Unidos y no de Alemania, interesada en recibir el gas natural ruso barato, subrayó diciendo Stanislav Bishop.
El experto señaló que los políticos occidentales antirrusos han declarado siempre que la colaboración económica con Rusia respondería siempre a los intereses políticos de Moscú.
Sin embargo, nunca ha revelado nadie en qué consiste, por ejemplo, el interés político de Rusia con respecto a Alemania. De hecho, se trata de una teoría conspirativa más, sin prueba alguna, de esas teorías que en los últimos tiempos han estado recibiendo en Occidente una difusión creciente, incluso en círculos de la casta política dominante, concluye diciendo Stanislav Bishok.
Mientras Moscú no tiene dudas de que el proyecto Nord Stream 2 se llevará a cabo con éxito, pese a la presión de Estados Unidos sobre los socios europeos del gigante gasístico ruso Gazprom, declaró a Sputnik Oleg Chapkin, director del tercer departamento europeo del Ministerio de Exteriores ruso.
Seguimos sin dudas de que Nord Stream 2 se implementará con éxito, pese a la creciente presión de las autoridades estadounidenses sobre los socios comerciales occidentales de la compañía Gazprom, dijo el diplomático. Asimismo, agregó que los plazos del fin del tendido
dependen de muchos factores, incluidas las condiciones meteorológicas.
El proyecto Nord Stream 2 tiene como objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania. Se oponen al nuevo gasoducto, cuya construcción está a punto de finalizar, Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó a la Unión Europea a admitir al país en la comunidad tras el Brexit. No hemos renunciado al anhelo de ser miembro en pie de igualdad de la Europa comunitaria. La creciente incertidumbre que aportó el Brexit desaparecerá únicamente con el ingreso de Turquía en la comunidad europea, declaró Recep Tayyip Erdogan. El politólogo Stanislav Tarasov, experto en problemas de los países de Oriente Próximo y Cáucaso, comentó la declaración del líder turco.
Se trata de una declaración estándar de Erdogan sobre el particular, en la que se refiere a la necesidad de mantener el diálogo con la Unión Europea. En este caso, intervino subiendo las apuestas. Si bien la admisión de Turquía en la Europa comunitaria es poco probable, es que ahora intenta integrar el asunto Armenia y el tema de Nagorno-Karabaj en los problemas de la Unión Europea. Considera que Turquía prestó un enorme servicio en lo relativo al cese de la guerra en Nagorno-Karabaj. Y ahora presenta tal hecho en calidad de obsequio a Bruselas, considerando que el conflicto con Francia sobre el problema de los migrantes y el conflicto en el Mediterráneo Oriental son perfectamente solucionables. Por otra parte, la Unión Europea no se apresta a perder a Turquía y en el seno de la organización se hacen llamamientos a alcanzar un acuerdo de libre comercio con Ankara, pero sin su incorporación a la comunidad europea. Es muy probable que eso en la presente etapa sea de la conveniencia de Turquía. El día 30 de marzo ha sido fijado como fecha de la adopción de nuevas sanciones contra Turquía por su proceder en el Mediterráneo Oriental. Es decir, Turquía juega simultáneamente en varios tableros y, en líneas generales, desarrolla una política refinada y adecuada, considera Stanislav Tarasov.
En 1963, Turquía firmó el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que en aquellos tiempos se llamaba Comunidad Económica Europea, y en 1987 presentó la solicitud de ingreso en esa organización. Pero las negociaciones sobre el ingreso comenzaron tan solo en el año 2005 y además fueron suspendidas reiteradas veces por las discrepancias entre las partes. Ahora están abiertos 16 de los 35 capítulos del expediente negociador. En marzo de 2016, Bruselas reactivó las negociaciones a cambio de que Turquía acepte reducir el flujo de migrantes a Europa.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Corea del Norte mostró un nuevo misil balístico que puede ser lanzado desde submarinos durante un desfile militar que tuvo lugar la noche del pasado jueves en Pyongyang.
El evento fue realizado tras el Congreso del Gobernante Partido del Trabajo, en el que el líder del país, Kim Jong-un, se comprometió a reforzar su arsenal nuclear, informa Yonhap, citando medios locales. Medios informan que se trata de un misil Puk-Kuk-Song 5, una versión modernizada del modelo exhibido en la ocasión anterior. Corea del Norte celebró su anterior desfile militar en octubre de 2020 con motivo del 75 aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea. En aquel entonces fueron presentados el nuevo misil para submarinos Puk-Kuk-Song 4A y un nuevo misil balístico intercontinental sin nombre, concreto, transportado en una plataforma móvil de 11 ejes.
Japón sigue de cerca la situación en Corea del Norte y está analizando información tras la exhibición por Pyongyang de un nuevo misil submarino en un desfile, declaró el secretario general del gobierno nipón, Katsunobu Kato. Sabemos que se han exhibido varios tipos de armas. Ahora estamos analizando los detalles. Nuestro país está recopilando y analizando información que representa gran interés por las acciones de Corea del Norte en el desarrollo de los programas nuclear y de misiles, dijo Kato, citado por la cadena NHK. Asimismo, declaró que Tokio seguirá recopilando y analizando la información en estrecha colaboración con Estados Unidos y Corea del Sur. El ministro de Defensa japonés, Nobuo Kishi, calificó la exhibición de armas en el desfile como una demostración del poderío militar.
El director del Centro de Investigaciones Politológicas de la Universidad de Finanzas, Pavel Salin, plantea que una exhibición semejante se explicaría por el relevo de la administración en Estados Unidos.
Está claro que una prioridad de Estados Unidos en los últimos 10 años es la región asiática del Pacífico. Y todos los actores ubicados en esa región o que tienen intereses allí deben, de una u otra forma, tomar en consideración la postura de Washington u obrar de manera tal que Estados Unidos considere su posición. Ahora bien, debido a que la orientación de la política del presidente electo Joe Biden, incluso en esa dirección, no está definitivamente clara, aquellos países que puedan ser potencialmente blancos de esa política están exhibiendo su potencial. Es justamente lo que hace ahora Corea del Norte. Pyongyang prefiere ponerse a la segura y exhibir sus posibilidades a Estados Unidos y, de paso, a los aliados de este en la región, los que, a juicio de Corea del Norte, pueden servir de promotores fieles de la política de su amo, indicó Pavel Salin.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.